Comienza un nuevo programa de Hablemos de Fallas y comienza este programa con la entrevista a la concejala de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Valencia, Pilar Bernabé. Hablamos con ella precisamente porque recientemente en rueda de prensa dio a conocer que se han lanzado unas nuevas ayudas para los artistas falleros que concretamente sube hasta un importe de 200.000 euros. Otra de las ayudas que se conceden justamente por la suspensión de las fallas y porque los artistas falleros las necesitan. Hablamos con Pilar de todos los detalles de estas ayudas, lo que son los requisitos, el plazo para presentar las solicitudes, cuándo se van a empezar a cobrar. También comentamos con ella otras ayudas que en el futuro se piensan llevar adelante. Aprovechando la ocasión y como Pilar Bernabé también lleva lo que es el área de deportes en el Ayuntamiento de Valencia, quisimos preguntarle qué pasa con el circuito de carreras populares, qué pasa con las distintas carreras que se llevan a cabo a lo largo del año en Valencia. Indudablemente la respuesta es la que esperábamos y la que tiene que ser. Mientras la situación sanitaria sea esta, es difícil que se pueda llevar adelante ese tipo de eventos deportivos. Un saludo a todos los oyentes de la UPV Radio y a todos los oyentes de Hablemos de Fallas. Comenzamos este programa escuchando a Pilar Bernabé. Pilar Bernabé, concejala de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Valencia. Vamos a hablar de cuestiones económicas. Por esas ayudas que se van a prestar a los artistas falleros, que además una de las novedades es ese aumento hasta los 200.000 euros, ¿no, Pilar?
Sí, efectivamente. Pues la verdad es que nosotros desde el área de Desarrollo Económico, antes incluso de que se fuera declarada, bueno, ni de que existiera prácticamente el virus, el coronavirus, la pandemia del coronavirus, nosotros en el mes de enero empezamos a trabajar con el Gremio de Artistas Falleros sobre unas bases de ayudas directas a los artistas falleros, precisamente porque desde el área de Desarrollo Económico también queríamos ayudar y favorecer a un sector tradicional, autóctono, y parte de nuestra identidad, como era el de artistas falleros, además en la ciudad de Valencia, porque para nosotros era importante ligarlo también a la existencia de un espacio tan emblemático como es la ciudad del artista fallero. Pero bueno, en general lo que pretendíamos era ayudar a aquellos artistas falleros que habían decidido y que seguían apostando por mantener este oficio en la ciudad de Valencia. Y por eso sacamos las ayudas.
Unas ayudas que pueden llegar a hasta incluso los 5.000 euros por artista.
Sí, efectivamente. Una vez, es verdad que no estaban planteadas así inicialmente, tenían menor dotación porque esa línea salía con una línea inicial de 100.000 euros, pero es cierto que justo cuando, después de decretarse la pandemia y que además también, bueno, pues que ya se anunciara definitivamente la cancelación de las fallas de 2020, pues sí que buscamos precisamente la posibilidad de aumentar esas ayudas porque entendíamos que los artistas falleros en nuestra ciudad iban a pasar un año complicado y por eso decidimos doblar las ayudas a 200.000 euros. Y entonces con eso sí que vamos a conseguir que la cuantía que puedan llegar a alcanzar sea pues una cifra ya considerable para que sea una ayuda que les ayude a mantener sobre todo la actividad en el taller durante este tiempo. Y en realidad las ayudas pues van a ir dirigidas sobre todo a gasto corriente. Les vamos a ayudar, pues se pueden justificar pues el alquiler, los consumos de luz y agua, teléfono, incluso también todos los gastos derivados de contratos a proveedores o a servicios, como pueden ser diseñadores o modelaje o impresión 3D, en fin, prácticamente muchos de los servicios que los artistas falleros a veces necesitan para complementar su actividad. Todo eso se lo pueden deducir y a partir de ahí justificar la subvención.
Además, esto que ha sido en consenso total con el Gremio de Artistas Falleros porque habéis tenido varias reuniones con ellos.
Sí, sí, de hecho ellos son conocedores de las bases desde el primer día, incluso ellos sobre las bases ya hechas también nos hicieron algunas aclaraciones y sobre todo algunas incorporaciones que ellos consideraban importantes y ahora pues en cuanto podamos la sacaremos a publicación y, y en exposición pública empezarán a presentar, tienen de plazo un mes para ir presentando las solicitudes y yo calculo, bueno, esperamos que puedan recibir esas ayudas, la liquidez de esas ayudas, pues después del verano, entre septiembre y octubre.
Y alguien puede pensar, ¿por qué solamente se ayudan a los artistas de Valencia? Pero es bien cierto de que el área concretamente de la que eres responsable es Valencia exclusivamente.
A ver, para nosotros, claro, esta es una pregunta que igual no me compete a mí contestarla, ¿no? Porque yo soy la concejala de Desarrollo Económico de Valencia y, por lo tanto, me tengo que limitar al término municipal de Valencia. Y estas ayudas se sacan sobre todo para ayudar a aquellos artistas falleros que en una profesión que nosotros como ciudad queremos preservar y queremos que se siga manteniendo en nuestra ciudad también, pues intentamos precisamente ayudarles a que esa profesión aquí, en la ciudad de Valencia, no desaparezca. Por eso decidimos poner en marcha estas ayudas. Yo estoy segura que en otros ámbitos y de otra manera, pero que yo quiero recordar que este ayuntamiento también aumentó las ayudas y la subvención directa a las fallas en un 37% más de la subvención, más el 25% que ya recibían, precisamente para poder pagar a los artistas falleros y a otros muchos sectores y empresas relacionados con las fallas. Por lo tanto, en el ámbito competencial que a nosotros nos corresponde, que también las comisiones, son 4,5 millones de euros lo que dimos en ayudas directas a las comisiones falleras, que fueron directamente para pagar los proveedores de las fallas. Por lo tanto, ellos también se han visto beneficiados de ese dinero, tanto los que trabajan en Valencia como cualquiera que hayan contratado en Burriana, en Ribarroja o en Paterna.
De todas formas, se seguirá trabajando, es decir, en el futuro se piensa ya en nuevas fases, ¿no?, de ayudas para los artistas.
Bueno, hemos estado desde el ayuntamiento, lo que estamos ahora trabajando, el concejal Galiana y yo, porque estas de los artistas falleros serán propias de la Concejalía de Desarrollo Económico, pero una vez ya se anunció la cancelación de las fallas, sí que el concejal Galiana y yo estamos trabajando para buscar otra línea de ayudas a través de mi concejalía, pero con el presupuesto del que él dispone, de algunas partidas que ya no se van a gastar, como la Feria de Julio y otras, aquellas que pueda conseguir de otros gastos que no se hayan efectuado, conseguir el presupuesto precisamente para dotar otra línea de ayudas que sacaremos desde mi concejalía para sectores relacionados con la fiesta, que pueden ser indumentaria, orfebrería, pirotecnia, floristería, bueno, todos los sectores relacionados.
Los requisitos para conseguir estas ayudas están publicados y, por otra parte, el plazo para presentar las solicitudes.
Serán 30 días, todavía no se ha publicado, serán 30 días desde el día de su publicación en la web del Ayuntamiento de Valencia, que es una vez que se publican en el boletín oficial de la provincia, al día siguiente se publican en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y a partir de ese momento tienen 30 días hábiles para presentarlo. Pero bueno, cuando salgan lo anunciaremos para que todo el mundo lo sepa.
Pilar, cambiando un poco radicalmente del tema, te van a escuchar muchos falleros y muchos de ellos son runners, ¿eh? Hay que tener en cuenta.
Como tú.
¿Cómo estamos ahí? ¿Qué pasa? ¿El circuito de carreras populares parado? ¿Nos puedes dar algún aliento referente al tema o no?
Bueno, vamos a ver. La Federación de Atletismo está trabajando en distintos protocolos que tienen que ver con la celebración de carreras y de carreras populares. Yo creo que ahora, yo sé que muchos de los que nos están oyendo son runners, yo a mí también me gusta mucho correr, yo sé que a ti también, pero yo creo que ahora es el momento sobre todo de preservar la seguridad y la salud de todas las personas. Es complicado poner en marcha, pensar que nuestro circuito popular de carreras puede albergar entre 6 y 8 mil personas dependiendo de la carrera. Nosotros no podemos ahora planificar un escenario en el que podamos celebrar algo similar y ahora no es posible.
Claro,
porque nosotros
podemos
trabajar en protocolos que sabemos que la Federación de Atletismo está trabajando en ellos y sabemos que hay fórmulas que se van a poder poner en marcha de salidas escalonadas, entre 200, pero nosotros estamos hablando de que nuestras carreras populares acogen a más una media de 6.000 personas.
Lo sé,
Entonces es muy complicado,
es complicado.
pero sí que es verdad que en la Fundación Deportiva Municipal tenemos un gran equipo que además trabaja desde hace muchos años con el circuito de carreras populares y desde luego nosotros estamos trabajando en un protocolo que se prepara para una posible celebración de carrera popular en la nueva normalidad. Es complicado, hay que tener mucha prudencia y vamos a ser muy prudentes y muy cautos porque ahora lo más importante es garantizar la seguridad y la salud de todas las personas y en eso es en lo que tenemos que estar.
Así tiene que ser, Pilar. Tendremos paciencia y de momento,
Eso.
pues, a entrenar.
A entrenar. Tenemos
Muchísimas
una ciudad
gracias.
maravillosa para entrenar.
Exacto. Muchísimas gracias, Pilar. Muchísimas gracias por tu atención. Gracias de parte de los oyentes de Hablemos de Fallas y de la UPV Radio.
Gracias, muchas gracias a vosotros, como siempre. Un beso, Roberto.
Carles Galiana fue nombrado concejal de Cultura Festiva y presidente de la Junta Central Fallera al dimitir el anterior concejal, Pere Fuset. Algo que sucedió prácticamente en Fallas del 2020. Y a partir de ese momento lo que se ha encontrado Carles Galiana fue el aplazamiento en principio de las Fallas. Una cuestión complicada que ha sabido resolver plenamente y bien con los agentes falleros correspondientes. A partir de ahí se abre un periodo de incertidumbre hasta la suspensión definitiva de las Fallas que anunció junto al alcalde Joan Ribó en rueda de prensa. Todo esto lo hemos comentado con el mismo concejal Carles Galiana en esta entrevista que les realizamos y que hablamos de todo este periodo hasta lo que es en el día de hoy que se va a conocer su nueva junta directiva. Carles Galiana, concejal de Cultura Festiva y presidente de la Junta Central Fallera. Agradecido ante todo por esta intervención para los oyentes de Hablemos de Fallas y de la UPV Radio. Carles, un 11 de marzo para no olvidar, ¿no?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, la verdad que un marzo entero creo que para no olvidar, lamentablemente, pero bueno, es la situación que estamos viviendo y había que afrontarlo todo.
Nada más coger el cargo te encuentras con esto. ¿Cómo viviste esa situación? Fue una situación bastante complicada, ¿no? Pienso.
Sí, porque además, pues imagínate, ¿no? Te llaman un día y vas a presidencia y te cuentan que van a suspender las Fallas, ¿no? Cuando hace 10 días que has cogido el cargo, que tienes una ilusión, que estás viviendo las Fallas en primera línea, como no las habías vivido nunca, y de repente te dicen que bueno, que no solo que se suspendían las Fallas, que ya era terrible, ¿no? Sino todo el tema de lo que podía pasar, lo que estaba pasando con el coronavirus, que luego pues se ha producido, ¿no? Y la verdad es que es un golpe bastante fuerte.
Complicado, pero al mismo tiempo fácil, ¿no? Porque sí que hemos hablado con Paco Romero, con Guillermo Serrano, con Rafa Mengó, y todos están en la misma línea de acuerdo en el que hubo un consenso total, que además tú lo destacas lo has destacado en muchas ocasiones, en muchas entrevistas que te hemos oído.
Sí, como tú dices, fue complicado y fácil a la vez, precisamente por todas esas personas que has nombrado, ¿no? Que estuvieron en esa reunión, que se pusieron a trabajar por la fiesta desde el minuto uno, que entendieron la situación después del golpe inicial y que gracias a ese consenso, a esa tiermanor fallera, que muchas veces nos llena la boca, ¿no? De hablar de ella, pues se hizo, vamos, efectiva en el minuto uno, todos remando en la misma dirección y conseguimos, pues en ese momento, pues llegar a unos acuerdos que bueno, si hubiéramos tardado mucho más, hubiera sido complicado, ¿no? Yo ya te digo, estoy muy agradecido y muy orgulloso de cómo se mostró el mundo fallero y los representantes del mundo fallero en esas 24, 48 horas, ¿no? Que después de haberse hecho el golpe, pues eran importantísimos.
A partir de ahí hay un periodo, digamos, de incertidumbre, de silencio, porque hasta el 12 de mayo, pues prácticamente no sabíamos exactamente qué iba a ocurrir con las fallas, pero sí que es cierto de que tú y tu equipo seguíais trabajando.
Sí, nosotros seguíamos estamos trabajando en todos los planes, ¿no? Estábamos con el plan A, que era celebrar las fallas del 15 al 19 de julio, con el plan B, celebrar las fallas, pero bueno, de una manera un poco diferente, llevarlas a septiembre, a octubre, irnos a 2021, como finalmente ha sucedido, y no solo mi equipo, quiero decir, nosotros seguíamos hablando con las mismas personas que habían estado, tanto con Guillermo Serrano, hablábamos con la Federación de Fallas Especial, teníamos videoconferencias con delegados del sector, seguíamos trabajando en todas las opciones, ¿no? Pero sí que es cierto que veíamos como poco a poco, pues, juntas locales iban suspendiendo, otras fiestas, pues como Les Fogueres o la Magdalena suspendían el mismo día anterior, veíamos como no pasábamos de la fase 0 a la fase 1 en el tiempo que correspondía, y al final, bueno, pues también con conversaciones con las autoridades sanitarias, nos hacían ver que lo más prudente, por esa incertidumbre que tú mismo comentabas, lo mejor era decir, oye, hasta aquí hemos llegado, vamos a cerrar esto, vamos a marzo de 2021, vamos a proponerlo, vamos a que lo ratifique la Asamblea como así hizo, y vamos a empezar a trabajar en el 2021, porque esta incertidumbre nos mata a todos, a los falleros, a los artistas y a todos.
Porque además es que no hubo más remedio, Carles, es decir, se pensaba, como insistió muchas veces el alcalde, en que el 15 de junio se conocerían el destino definitivo de las fallas 2020, pero dada la situación no hubo otro remedio, que además, como bien dices, y lo primero que hiciste fue convocar a la Asamblea de Presidentes, que lo ratificó plenamente.
Sí, la verdad es que yo siempre lo dije desde minuto uno, y el alcalde también lo dijo, ¿no? Que esto no era una cuestión ni del concejal ni de un alcalde que de repente sale, impone y dice lo que hay, ¿no? Esto, bueno, hubo una primera reunión con los mismos que habían conseguido ese 37,5% de subvención para los falleros, ¿no? Con los mismos que habían hecho tantísimo trabajo, pues hubo una primera reunión, se puso encima de la mesa el tema, pero siempre dijimos que esto no era una cuestión de la persona, que los presidentes tenían que decir, los presidentes y las presidentas tenían que hablar, ¿no? Y como tú bien dices, bueno, pues votaron un 90% de los presidentes, que es una votación muy amplia, y creo que hubo un voto en contra, el 99,4%, ¿no? Votó a favor de la propuesta de ir a marzo, igual que votó a favor de que, pues, tanto Carla como Consuelo continuarán en sus cargos hasta 2021.
Ahora se inicia ese plan de trabajo 2021-2022, incluso, que se ha comentado y que se hablaba. Lo primero son las ayudas, que también me ha llegado la buena reacción del ayuntamiento en este sentido. La Diputación de Valencia también está ahí. Esta tarde hablábamos también con Pilar Bernabé, con esas ayudas de 200.000 euros. ¿Ha habido reacción por parte del Ministerio de Cultura o no todavía?
Pues mira, no, todavía no. Yo vi una entrevista del ministro de Cultura en la televisión valenciana, ¿no? Y bueno, hablaba de que él había escuchado el tema de las fallas, que como es valenciano y conocía la fiesta de las fallas, y bueno, pues que había que echar una mano, que había que aportar y tal. Entonces, bueno, aprovechando esa entrevista, el alcalde le envió una carta diciéndole, pues, eso, que lo hayamos escuchado y que nos dijera cómo se iba a transmitir eso, ¿no? Porque al final, como tú has dicho, ¿no? Las ayudas, lo primero son las ayudas económicas, es el primer impacto que vamos a tener, ¿no? Las hemos sacado para emprendedores, las hemos sacado para comercio. Pilar de Rave, como tú bien has dicho, al día siguiente, ¿sabes qué? Si fue el 13 de mayo, creo el 14, estaba en mi despacho y estábamos los dos hablando de ese plan de ayudas, porque ella tiene las competencias, yo tengo una parte económica, y nos pusimos a trabajar y ella ya ha sacado las de artistas falleros, ¿no? Creo que eso es lo que hay que hacer. Y ahora el ministro de Cultura, pues, si dijo en una entrevista que era un amante de las fallas y que las conocía, pues es el momento de, bueno, de que nos eche un cable, ¿no? Y que nos ayude.
¿Qué va a ocurrir a partir de ahora? Te escuchamos en la Asamblea de Presidentes que se están buscando nuevas ideas para dar una solución a todos esos actos que estamos acostumbrados en las fallas.
Sí, yo creo que tenemos que reinventarnos. No podemos dejar que sea un año en blanco, ¿no? Hay otras fórmulas y hay que ser imaginativos. Y, bueno, en una situación excepcional, pues tener soluciones excepcionales, ¿no? Y creo que los falleros hemos demostrado sobradamente ser imaginativos, otra cosa no, pero vamos, imaginación tenemos, ¿no? Yo lo que no quiero es que el fallero, bueno, pues vuelva al 15 de marzo, ¿no? También decimos que las fallas no son 4 días y vamos a demostrarlo. Entonces, bueno, pues si hay un concurso de teatro que no se puede hacer, pues veremos si se puede hacer más adelante con un tiempo más corto. El otro día me comentaban también, por ejemplo, de hacer un concurso de radionovela, ya que no podemos salir de casa, ¿no? O no podemos reunirnos tanto como quisiéramos, o no podemos juntarnos, pues oye, a lo mejor hacemos un concurso de radionovela y luego lo emitimos por las radios y vamos a ver a quién le gusta más, ¿no? Cada radionovela de cada falla, o los playbacks, ¿no? Esos vídeos que hemos visto en muchas comisiones con canciones que se van pasando a uno y al otro y van haciendo cada uno un trozo de canción, bueno, pues puede ser el concurso de playback de este año. No sé, vamos a darle vueltas, a poner ideas sobre la mesa para que el fallero no sienta que pierde el año, porque bueno, al fin y al cabo pues, pagamos unas cuotas, queremos tener una actividad, ¿no? Y no nos podemos tampoco permitir el lujo de perder gente.
Mañana nueva directiva, Carles. Indudablemente conoceremos los nombres mañana. Pero mi pregunta es, ¿has tenido problemas para hacer esa directiva? ¿Has tenido aceptación en las personas que tú has contado con ellas?
Pues sí, la verdad es que sí. Yo no he tenido ningún problema en formar la directiva. He llamado a las personas que, bueno, que considera que podían formar parte de mi equipo y afortunadamente, bueno, pues no ha habido ningún tipo de problema. Lo vamos a presentar, van a tener que trabajar. También les he advertido que no es un año fácil, ya habéis dicho lo que hay, que no es como lo han vivido las fallas otros años, por lo que estábamos hablando hace un momento, que va a ser diferente, que vamos a tener que echar muchas horas, que vamos a tener que, bueno, que movilizar también, que juntar la fallera a los vocales, ¿no? Para que se muevan y nos digan algunas ideas, ¿no? Porque nada va a ser como era el año pasado. Y bueno, afortunadamente, pues todo el mundo ha dicho que sí y ya tenemos directiva.
Precisamente te lo preguntaba por eso, ¿no? Porque va a ser un año complicado, pero yo me imagino que ya de por sí las personas que mañana se presentarán, yo creo que ya están trabajando, Carles, creo que ya están pensando a ver qué van
sí,
a hacer.
Sí, hombre, en el momento que llamabas a una persona y yo creo también cuando cogía el teléfono decían, madre mía, ¿este qué quiere? A ver qué quiere ahora. Y me costaba no, porque yo llamaba y decía para que les llamaba, ¿no? Pero claro, yo, por lo que tú dices, ¿no? Tenía el miedo que me dijeran, mira, este año esto es una locura. Pero no, afortunadamente yo he explicado todo. Había quien me ha pedido, evidentemente, de, oye, déjame ver 48 horas, que yo me piense esto, que vea y que analice en mi cabeza todo esto, ¿no? Pero bueno, afortunadamente han entrado, han dicho que sí y, bueno, saber a lo que vienen. Yo no quiero decirle a nadie, pero ya saben perfectamente a lo que vienen y a lo que se enfrentan, porque saben que en el estado en el que estamos, ¿no? Pero bueno, yo confío que el equipo funcionará y que sacará las fallas de 2021 adelante, seguro.
Por último, Carles, el presidente de la Junta Central Fallera es presidente de la Junta Central Fallera, pero también es el concejal de Cultura Festiva. Hay muchas fiestas relacionadas, casi se podía decir, con las fallas, porque participan muchos falleros. ¿Qué te llegan de esas otras fiestas? ¿Qué preocupaciones te llegan de esas otras fiestas?
Siempre hablamos de fallas porque la verdad es que toda esta pandemia que había en mitad de las fallas, con algunas fallas en la calle, ¿no? Y fue muy traumático. Pero no fue así, o menos para otras fiestas, para el Corpus, para Mare de Déu, para San Vicente. Quiero decir que se han anulado muchas fiestas desde entonces. Hay algunas que están esperando, que están con el AI, de ver cómo evoluciona todo y ver si llegamos, bueno, la Semana Santa también. Está con el AI a ver hasta dónde llega todo esto, ¿no? Y yo también, bueno, les envío un abrazo y un cariño también inmenso, ¿no? Porque han pasado como las fallas por todo esto, ¿no? Lo que pasa que sí que es cierto, pues que Semana Santa es cuando es, y si no es, no es. El año pasado, desgraciadamente, llovió, no pudimos disfrutarlas. Este año se ha sufrido por la pandemia, pero no hay otras fechas, no había posibilidad de trasladarlas. El Corpus o San Vicente, lo mismo, ¿no? Que no había una posibilidad de decir, oye, pues intentamos en septiembre. Es que son cuando son, ¿no? En una parte eclesiástica que es cuando es y donde cae el calendario, ¿no? Bueno, pues no había más remedio que suspender. Pero bueno, volveremos el año que viene con más fuerza y ya está, sin ningún tipo de problema. Yo tengo muchas ganas de muchas fiestas, de verdad, de vivirlas en primera persona y vivirlas de otra manera, y tengo muchas ganas de que lleguen.
Seguro que será así. Muchísimas gracias por tu intervención en nuestro programa, y como te digo, estás invitado a acudir a los estudios en el momento que pueda ser. Será, como todos, estamos haciendo el programa desde casa, y espero que muy pronto todo se pueda recuperar de alguna manera y volver a la normalidad.
Pues nada, muchísimas gracias a vosotros, y sí, espero cuanto antes podamos ir al programa, significará que ya podemos salir con más tranquilidad a la calle y nada.
Muchísimas gracias, Carlos. Guillermo Serrano ha sido reelegido como presidente de la agrupación de fallas que preside, la agrupación de fallas de Ruzafa. Ya es el octavo año para él y también sigue siendo, claro está, presidente de la interagrupación de fallas. Hemos hablado con él en un ejercicio que para él va a ser distinto y por el que hay que pelear mucho hasta llegar a las fallas del 2021. Fallas que él considera que serán muy dichosas por lo esperadas tras la suspensión de este 2020. Suspensión que todo el mundo pensaba que sería de los actos con mayor asistencia, como así nos lo comenta. Y también nos comenta que tras ese periodo de incertidumbre, hasta que finalmente han sido suspendidas las fallas, lo que necesitaban era un objetivo y mirar hacia adelante. Destaca la labor del concejal Carles Galeana y del Ayuntamiento de Valencia, que 48 horas después de la decisión del aplazamiento ya dio a conocer las ayudas que habían prometido. Guillermo Serrano, presidente de la Interagrupación de Fallas y presidente de la Agrupación de Fallas de Ruzafa, que hay que darte la enhorabuena porque ya es el octavo año como presidente de la agrupación.
Sí, es que empezamos, es el octavo ejercicio y bueno, vamos a por él, ¿no? Un ejercicio distinto y diferente, que lo cual, pues bueno, nos motiva también para trabajar después del tiempo que llevamos, pues bueno, para coger otro ejercicio con más ganas si cabe.
Me imagino que desde el día 11 de marzo hasta estas fechas habrá sido un no parar. ¿Qué resumen me puedes hacer de todo esto, Guillermo?
Bueno, el resumen es que desgraciadamente apareció un virus que nadie esperábamos que nos fuera a llevar hasta esta situación y que, bueno, desgraciadamente después de 2 meses de pelear e intentar buscar una solución, pues bueno, definitivamente las autoridades sanitarias pues nos dijeron que era imposible y bueno, hemos tenido que tomar la decisión de suspender definitivamente las fallas y abrir un objetivo nuevo que es el marzo de 2021, que yo creo que es ahora lo que todo el colectivo fallero, no todo el mundo de fallero, de tener en cuenta y bueno, pelear, como decía antes, por este ejercicio raro, extraordinario, pero bueno, que yo estoy convencido que nos van a llevar a unas fallas que van a ser muy dichosas porque van a ser muy esperadas, ¿no?
¿A ti te sorprendió un poco la decisión de aplazar las fallas o era algo que se esperaba?
No, la verdad es que yo recuerdo aquella tarde que bueno, el teléfono echaba humo y bueno, todo el mundo teníamos la sensación de que se iban a suspender las majletas, los eventos, digamos, con más gente y tal, pero que las fallas se iban a poder celebrar. Y desgraciadamente, bueno, pues cuando estuvimos en el ayuntamiento con el alcalde y con el concejal, pues bueno, fue cuando nos pegó el mazazo decir que se aplazaban totalmente. Y bueno, hay que pensar que aquel día era el día 10 por la noche y bueno, ya 3 o 4 días después se establece el estado de alarma y se monta toda la que se monta y bueno, pues al final se les da la razón, ¿no?, de que no había más remedio que aplazar, aunque a lo mejor podía haber sido un poco antes, pero bueno, la medida se tomó, creo que se tomó con la prudencia que correspondía y bueno, pues ya está, y a lo hecho pecho y ahora pues a trabajar y a seguir adelante.
Además que se tomó por consenso general de todos, eso es algo que destaca mucho Carles Galeana, que destacó mucho también el alcalde y bueno, hablando con Rafa Mengó, con Paco Romero, con el maestro mayor del gremio, todos coincidís en lo mismo, ¿no?, que al final no hubo ninguna discrepancia en las decisiones que se tomaron.
No, primero porque la decisión de aplazar te venía dada, no teníamos nada que decir ni teníamos ninguna oportunidad de decir ni sí ni no ni todo lo contrario y bueno, todos entendimos en ese momento con los datos que se dio en aquel momento que la mejor solución era intentar, pues bueno, celebrar las fallas en julio, poder cerrar un ciclo y empezar uno nuevo, pero bueno, desgraciadamente el virus no lo ha permitido, la situación no lo ha permitido, pero como nos dijimos, nos pusimos una fecha tope a la cual no llegamos porque bueno, la situación ya las autoridades sanitarias nos dijeron que julio era absolutamente descartable y que septiembre iba a ser complicado, con lo cual al final pues entendimos que también había que tomar una decisión para que las fallas pudieran tener un objetivo y ese objetivo pues lo hemos marcado ahora en marzo y bueno, pues a esperar que todo vaya bien, que evolucione bien la pandemia, que se retire ya todo esto y que volvamos a la normalidad, que es lo que todos deseamos, y poder, como decíamos, celebrar, ¿no?, unas fallas del 2021 que vamos, por ganas no va a ser y bueno, yo estoy convencido, he dicho varias veces que tengo muchas ganas, ¿no? He hecho casi 50 ofrendas en mi vida, pero yo creo que esta será, sin lugar a dudas, la más emocionante y la más emotiva de todas, ¿no?
Hubo un periodo de incertidumbre entre lo que fue el aplazamiento de las fallas y la suspensión definitiva. Se ha destacado mucho tu labor, han llegado muchos, por decirlo de alguna manera y claramente, muchos elogios hacia la labor que has hecho y la de Carles Galiana también. Pero ¿qué te transmitían las comisiones? ¿Qué te hacían llegar a ti durante ese periodo de incertidumbre?
Bueno, lo que empezó, pues bueno, yo recuerdo que en los primeros días nuestro mayor problema era celebrar la ofrenda a las 3 de la tarde, que yo me acuerdo que los primeros días no se puede hacer la ofrenda a las 3 de la tarde y tal. Bueno, evidentemente había que cambiar ciertas cosas, ¿no? Si se hubieran celebrado las fallas en el mes de julio, como es normal, pero luego yo creo que el tiempo, ¿no? Estar confinado casi mes y medio en casa, pues hizo que la gente se impacientara y que, bueno, al final sí que hubo última hora, pues bueno, se suspendieron ciertas fiestas, eso creó cierta alarma y bueno, al final, pues bueno, como dijimos nosotros, el lunes se reunió el alcalde con la consejera de Sanidad y el martes se tuvo que tomar la decisión porque no había nadie que respaldara esa opción y al final, pues bueno, hay que echar para adelante, ¿no? El colectivo fallero también necesitaba un objetivo, necesitaba echar la mirada adelante y bueno, ya se han creado las comisiones, ahora solo queda constituir Junta Central Fallera y bueno, hacer de este ejercicio pues un ejercicio raro, pero bueno, hacer que todo el mundo fallero vuelva a estar junto y volvamos a luchar, ¿no? Por un año más, por llegar al mes de marzo, plantar nuestras fallas y disfrutar de nuestra fiesta.
Viendo la desescalada que se está produciendo, que ya estamos en la fase 2, y teniendo en cuenta que en un principio se pensaba que el día 15 de junio se iba a tomar una decisión definitiva, ¿tú crees que podría haberse llegado a la conclusión de que las fallas se hubiesen podido celebrar en julio o no?
No, no, porque a ver, la desescalada sea la que sea, ¿vale? Y estamos en los plazos que estaba. Además, también pasó que esa semana fue la famosa semana que no pasamos de fase, nos quedamos en la fase cero y yo creo que moralmente también fue un bajazo para todo el mundo. Y bueno, yo creo que ojalá, ¿no? Sea así y bueno, ayer ya no hubo ningún muerto y bueno, hay que esperar que esto pues poco a poco desaparezca el virus y como decía antes, volvamos a la normalidad. Pero hay que pensar que las fallas son una fiesta de calle, es una fiesta multitudinaria y eso es lo complicado. Es decir, al final ya no es que pueda celebrar una ofrenda a la falla mayor y el presidente, es que la ofrenda queremos ir todos, es que queremos plantar falla y estar todos y cenar todos juntos. Y evidentemente hay fallas que son 100 personas, pero hay fallas de 1.000 y más toda la gente que atraemos. Entonces, pues al final, esa multitud de gente y ese efecto llamada es el que las autoridades sanitarias no permitían.
Y esto al final de todo se va a traducir en cambios. Guillermo, quiero decir que para celebrar todo ese tipo de actos va a haber que realizar cambios para que se puedan llevar adelante.
Bueno, yo espero que de aquí al mes de marzo nos quedan 9 meses largos por delante y como te decía antes, ¿no? Que espero y deseo, ¿no? Que todo esto haya sido como una especie de mal sueño que haya pasado y que todos volvamos a la normalidad, que va a costar un poco desde luego, pero bueno, yo espero y deseo que las fallas del año que viene se disfruten, o bien porque haya una vacuna, o bien porque haya un antiviral, por cualquiera de las cosas, pero que podamos celebrar las fallas con toda normalidad.
En plenas fallas nos pilló lo que es el cambio de concejal. Tú eres el enlace de las comisiones con el ayuntamiento y tratas mucho con él. Como ya decía, se le ha elogiado su labor. Muy buen entendimiento, ¿no? Con Carles Galiana.
Sí, desde minuto uno Carlos se puso al frente de la situación, no se escondió. Nos reunimos en 2 días con el alcalde también mostró una predisposición muy grande por la fiesta, porque entendía el volumen, ¿no? Y lo que la fiesta de la falla supone para la ciudad. Y bueno, yo creo que al final las cosas si se hacen con sentido común y con sensatez, pues bueno, no hay veces que no se llega a un entendimiento del 100%, pero bueno, con llegar al 80 o al 70% y que nadie se sienta perdedor, yo creo que es una buena negociación y en este caso yo creo que además todos los colectivos que estábamos ahí estábamos por la misma visión y bueno, al final fue un acuerdo unánime, nadie puso pegas y bueno, al final se trabajó en pulir ciertas cosas como se está trabajando ahora mismo por pulir cosas, ¿no? Y seguir adelante. Es decir, al final, si se trabaja por un mismo objetivo, es fácil, ¿no? El llegar a acuerdos y cuando no se llega a acuerdos, pues se trabajan y ya está, no pasa nada.
Ha sido ágil también lo que es la decisión de conceder algunas ayudas tanto a los artistas falleros como a las comisiones, que en una situación como esta es imprescindible y necesario.
Bueno, yo es que si de algo hay que alabar y cuando hay que decir que lo hacen mal hay que decirlo y cuando se hacen las cosas bien yo creo que también es, no dice, el dicho dice que de bien nacido ser agradecido y bueno, yo creo que en 23 horas se llegó a un acuerdo y 48 horas después ya se nos confirmó que la ayuda que prometió el alcalde no teníamos el tanto por ciento, eso salió una semana después, pero bueno, ya confirmó que sí que iba a aportar la ayuda que suponía que para Las Fallas esa no celebración de nuestra Semana Grande, pues pudiéramos cerrar un ejercicio dentro de un orden y poder encarar el futuro con cierta tranquilidad, ¿no? Con el desasosiego de no saber exactamente qué vamos a poder hacer en el mes de septiembre o en el mes de octubre, pero bueno, con la cierta tranquilidad de poder encarar un ejercicio que no va a ser fácil, que todos tenemos que trabajar mucho, pero bueno, yo creo que es de alabar, ¿no? Y bueno, se cobró la semana pasada esa ayuda y yo creo que es importante para las comisiones el poder tirar para adelante esa ayuda.
Solamente nos queda, Guillermo, llevar Las Fallas hasta el 2021 con ilusión, con ganas, como somos los falleros y que seguro que, como bien ha sido uno de los lemas de esta pandemia, que juntos lo conseguiremos.
Sí, yo llevo diciendo que ahora es un periodo en el que el nosotros debe de estar delante de los dios, debemos ser un colectivo fuerte, que creo que lo hemos demostrado, y bueno, a partir de ahora reinventarnos y bueno, hacer que de este ejercicio pues salga lo mejor posible, ¿no? Y lo podamos disfrutar todos los falleros juntos, que es de lo que se trata.
Muchísimas gracias, Guillermo, y enhorabuena por toda la labor realizada y la que seguro vas a realizar durante mucho tiempo más, tanto en la agrupación de Fallas de Ruzafa como en la interagrupación.
Pues nada, muchas gracias como siempre, Roberto, a ti, y nada, para cuando quieras.
Miguel Requena es el vicepresidente ejecutivo de la Junta Local Fallera de Torrent. La Junta Local Fallera de Torrent, que se reunió en asamblea con los 29 presidentes de las distintas fallas que lo componen y que decidieron, ni más ni menos, en esa asamblea, que donar el presupuesto correspondiente al 2020 que no se haya utilizado, es decir, que no se haya gastado en verbenas, en la contratación de orquestas o en otro tipo de actos, lo han donado al ayuntamiento para que disponga de él por si se necesitan ayudas extraordinarias dada la situación actual. La Junta Local Fallera de Torrent, que también ha suspendido lo que son sus fallas, esperaron hasta el mes de mayo y viendo la situación actual no tuvieron más remedio que hacerlo. Y todo esto nos lo cuenta Miguel Requena, como hemos comentado en esta entrevista que le realizamos a propósito de esa asamblea de presidentes de la Junta Local Fallera de Torrent. Miguel Requena, vicepresidente ejecutivo de la Junta Local de Torrent, que las fallas de Torrent celebraron el pasado día 28 de mayo una asamblea en la que se tomaron decisiones importantes y una de ellas fue la de, digamos, que el presupuesto que no se ha utilizado en actos con motivo de la suspensión de las fallas, que en pocas palabras lo vais a donar, ¿no?
Sí, buenas tardes, Roberto. Sí, en efecto, como tú me comentas, uno de los puntos que pusimos sobre la mesa y que se aprobó por unanimidad era el supuesto de Junta Local Fallera, que va a quedar libre por los actos que no vamos a celebrar de aquí al final del año, pues decirle al ayuntamiento que disponga de él para las ayudas que crea conveniente para ayudar al fin y al cabo al pueblo, a la ciudad de Torrent, con lo que necesite debido a la pandemia que estamos sufriendo.
Una decisión adoptada por los 29 presidentes, que todos en sí estaban de acuerdo, ¿no?
Sí, sí, correcto. Fue una decisión que se estudió anteriormente al Pleno, en varias reuniones que hicimos, y al final, llegado al Pleno, se debatió y se tomó por unanimidad de las comisiones.
Más o menos, Miguel, ¿tú me puedes decir cuánto puede ascender ese presupuesto?
Pues estamos ahora valorándolo, porque estamos ahora hablando también con proveedores a nivel de Junta Local Fallera, tema de pirotecnia, tema de indumentaristas, y revisando bien de aquí a final de año qué parte económica aún debe de disponer Junta Local para que no haya ningún problema a nivel administrativo de funcionamiento diario. Y en breve, yo creo que la semana que viene sí que podremos hacerlo público, pero ahora mismo no te puedo aventurar. Es una parte importante del presupuesto de Junta Local Fallera, porque se uniría a la semana fallera más los gastos que normalmente conllevamos de mayo a final de año, que está introducido pues elección, exaltaciones, concursos como el de teatro en lengua valenciana aquí en Torrent. O sea, es una partida importante del presupuesto total, pero no te lo puedo precisar en número exacto ahora mismo.
Bueno, porque al final, como Valencia y como muchas de las juntas locales, se tomó la decisión de suspender las fallas definitivamente.
Nosotros desde un principio, cuando se anularon primero las fallas y luego se declaró el estado de alarma, en un pleno que pudimos hacer extraordinario, lo que decidimos las fallas fue al final ir valorando en cada momento la situación que nos permitiera que podíamos hacer o no. Llegado ya el mes de mayo y viendo las circunstancias como están evolucionando, pues pensamos que era lo más prudente, porque nos podíamos aventurar a haber fijado alguna fecha, pero no podíamos tener la seguridad de que se pudieran celebrar como cualquier fallero queremos nuestra semana fallera. Entonces decidimos que lo más prudente era anular o suspender definitivamente esas fallas y dar inicio al nuevo ejercicio.
Además de esto, que también habéis pensado en alguna ayuda para los artistas falleros, ¿no?
Sí, a ver, lo que estamos realizando a nivel de las fallas es lo que es la organización del inicio del ejercicio. Hemos establecido unas pautas que deben de seguir todas las fallas. Pues, en referente a los monumentos, al anular la semana fallera, teníamos esa inquietud de decir, ¿y ahora qué hacemos con el monumento que ya tenemos plantado? O sea, ya tenemos en las naves. Entonces decidimos al final que lo que veíamos más conveniente era ese monumento se plantará en el 2021, y como nosotros tenemos la peculiaridad que nuestro reglamento fallero nos exige un mínimo del presupuesto de cada falla para disponer para el monumento, decidimos continuar con esa exigencia. Entonces vamos a unir los presupuestos del 2021 y del 2022, que serán el monumento que finalmente plantaremos en 2022, pero que contrataremos ahora ya, en junio de este año, para que las fallas puedan ir activando a sus artistas falleros y estos puedan ir trabajando. Y luego se abre una nueva vía, que es que vamos a estudiar la posibilidad desde el ayuntamiento de crear unas ayudas a las fallas para que estas, cuando ahora van a tener que reinvertir, pues en tanto en artistas falleros, en pólvora, en floristas y demás, pues que puedan tener una pequeñita ayuda desde el ayuntamiento, pero eso se está empezando ahora a valorar de qué forma lo podremos hacer.
En la Junta también se trató lo que es el cierre del presupuesto, el cierre del ejercicio, el nuevo ejercicio. ¿Cómo se presenta el nuevo ejercicio para la Junta Local Fallera de Torrent? ¿Qué hay ya ideas para, digamos, un poco llevar esta situación?
Es un ejercicio nuevo completamente distinto a cualquier otro que hubiéramos vivido, ¿correcto? De normal, nosotros en mayo ya hubiéramos fijado el calendario de actas oficiales para el resto del año. Eso lo hemos dejado aparcado porque al final va a depender de cada momento la situación sanitaria que nos permita hacer o no. Estamos valorando, normalmente la actividad que hacemos en la parte de otoño en Torrent son los concursos culturales de teatro y demás, como te comentaba antes. Estamos valorando, una vez que ahora termine la desescalada, finalmente salga una norma que nos diga qué vamos a poder hacer a partir de ahí, y eso es lo que nos va a hacer. Eso es lo que nos va a permitir valorar y entonces decidir qué haremos y qué no haremos. Posiblemente serán actos nuevos, actividades nuevas que se tendrán que encaminar en activar al fallero, en que el fallero disfrute, que el fallero pueda tener actividad propia, y serán actos distintos a cualquier otro año, porque al final la exaltación no la vamos a realizar, la elección tampoco, y al final pues lo que estamos valorando es eso, qué tipo de actos vamos a poder hacer, pero hasta que no haya una normativa que nos diga a partir del final de la pandemia qué podemos o no, pues no nos vamos a aventurar a hacerlo público, porque luego también que las expectativas en el fallero, que luego es malo si no se cumple.
Además de la continuidad de falleras mayores, cortes de honor, de representantes, sí, de comisiones.
Sí, claro. Una de las primeras medidas que tomamos fue esa, el pensar que al final, después de su año, no habían podido disfrutar de la semana de fallera, cuando faltaban horas prácticamente para comenzar los actos oficiales. Y al final que pensamos que era lo mejor, que continuaran los representantes oficiales, tanto de las comisiones a nivel falleras mayores, falleras mayores infantiles y presidentes infantiles, como de Cortes y falleras mayores de Torrent. Porque al final llevan un año en su cargo, lo han estado trabajando, lo han estado disfrutando, pero les ha faltado la parte más importante. Y al final pues pensamos que era la situación mejor para ellos y para las comisiones.
Muy bien, Miguel, pues muchísimas gracias. Estaremos atentos a la Junta Local Fallera de Torrent para todo lo que pueda suceder hasta el nuevo ejercicio del 2021 y, bueno, el nuevo ejercicio que ya ha empezado, indudablemente, de alguna manera, pero que, bueno, que viviremos las fallas del 2021 de Torrent, las seguiremos de cerca. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Roberto, y ánimo a todos los falleros, sean de donde sean, que seguro que de esta situación salimos y lo disfrutaremos cuando podamos. Muchas gracias.
Vamos a hablar de la historia de las fallas. ¿Y con quién podemos hablar de la historia de las fallas? Pues con Javi Mozas, claro está. Y hoy una vez más está con nosotros en nuestro programa número 125 para comentarnos un detalle que puede ocurrir, que pues se puede dar en el caso de las fallas del 2021. Sabemos que la falla municipal del 2020 al final no se pudo plantar, y lo que sí que se hizo es guardar parte de ella, el busto de la meditadora, como así la conocemos todos. Pero la parte de abajo se procedió a su cremar. Hay hechos en la historia de las fallas en los que ocurrieron casos similares. Y Javi Mozas nos los va a contar. Como siempre, seguro que a los oyentes de Hablemos de Fallas y de la UPV Radio les gustará conocer estos pequeños detalles históricos.
Buenas tardes a todos los oyentes de Hablemos de Fallas de la UPV Radio. En este año de 2021, en este ejercicio que estamos comenzando, se va a dar posiblemente una curiosa situación. Si al final se decide rehacer la parte de debajo de la falla municipal que se quemó casi en soledad en la madrugada del día 17 al 18 de marzo pasado. Esta peculiar situación, bueno, pues podemos decir que ya ha sucedido anteriormente, aunque con otros motivos y argumentos diferentes, como a continuación voy a intentar exponer. Bueno, en primer lugar, y debido al estado de guerra del año 1896, por la guerra de Cuba, como comenté en algún programa anterior, bueno, las 11 fallas previstas para aquel año fueron prohibidas y no se pudieron plantar. Pero curiosamente, para lo que podamos pensar para la época, al menos que sepamos, una de ellas se guardó durante todo el año y se plantó exactamente igual, en marzo de 1897. Exactamente igual no, porque lo que sí que sería igual serían los ninos, obviamente, que sí que se guardarían, ya que el resto de la falla era una base alta de 4 tablones sin más, con lo cual igual solo se guardarían los ninos y sería lo que se plantaría el año siguiente con otra estructura diferente. Y bueno, no volvemos a tener constancia de otros ejemplos destacados de repetir una falla, o sea, de plantarse una falla que no se haya podido plantar el año anterior, hasta ya la segunda mitad del siglo XX y en la plaza principal de nuestra ciudad, en la actual plaza del Ayuntamiento. Entonces se llamaba Plaza del Caudillo. Y bueno, la falla que se plantaba ahí la coordinaba un grupo de comerciantes de la plaza y sus aledaños, que bueno, plantaba una grandiosa falla que además era fuera de concurso porque bueno, excedía los presupuestos de otras y por lo tanto era un poco competir con el resto no era muy, muy ético. Esta peculiar comisión, conocida entonces como la Comisión del Foc, bueno, pues empezó su andadura allá por el año 1942, primero bajo la denominación de la Comisión Soquelo, debido a que la figura central que presidió casi todas sus fallas durante esa década de los 40 e inicios de los 50, pues bueno, era un soquelo, era un labrador con diferentes profesiones posteriores. Y para el año 1970, que es lo que en realidad nos centramos, la citada comisión de comerciantes y empresarios de la plaza y calles de alrededor, bueno, pues recibió un proyecto para plantar una falla diseñada por el entonces artista fallero José Barea Rocafull. Se trataba de un enorme coloso de Rodas de más de 20 metros de altura que, bueno, intentaba reproducir una de aquellas 7 maravillas del mundo antiguo que existió y que, bueno, pues que hoy en día pues no la tenemos. Aquel proyecto de falla pues gustó, pero la comisión, cuando se quiso poner en contacto para confirmarle al artista su aprobación, pues bueno, había pasado demasiado tiempo y este ya se había comprometido y empezado su trabajo porque ya pensaba que después de tanto tiempo pues que no se le iban a encargar. Así que bueno, la comisión de la Plaza del Caudillo contactó con un reconocido escultor, Salvador Octavio Vicent Cortina, más conocido por Octavio Vicent, que era hijo también del afamado escultor y artista fallero Carmelo Vicent. Cuando la falla, bueno, se realizó y cuando ya estaban a punto de finalizar su plantalla en pleno mes de marzo, ya en la vorágine fallera, pues la figura del coloso de Rodas se desplomó por completo al suelo, quedando totalmente destrozada, sin opción de volverse a plantar ese año. Rápidamente, bueno, varios artistas acudieron a la llamada del Gremio Artesano Artistas Faeros para ayudar a Octavio Vicent y plantaron en pocas horas una gran columna de planta cuadrada y pintada de vivos colores que sostenía en lo alto la cabeza del coloso de Rodas que, bueno, pues aunque cercenada, pues bueno, se había conservado íntegra. Parece ser también que el viento ayudó algo, pero debió de ser definitivo los defectos que en su momento se comentaron de la estructura interna de madera de la figura, a pesar de contar ya en su momento con refuerzos de varillas de hierros en las piernas, pero bueno, debieron de resultar obviamente insuficientes. La decisión de la comisión para el año 1971, pues bueno, fue volver a contar otra vez con ese mismo artista faiero, con Octavio Vicent, darle una nueva oportunidad para levantar la figura del coloso de Rodas, y en esta ocasión el artista contrató a un reconocido carpintero de la época, como es Antonio García, y bueno, pues lograron plantar una figura de 25 metros de altura que sí que se mantuvo en esta ocasión en pie hasta que la crema acabó con ella. Para recordar esta hazaña y el hecho del año anterior, pues bueno, a los pies se colocó un ave fénix como símbolo del renacer. A partir de ese momento, y como curiosidad, ya que la comisión entonces se llamaba del Soquelo pocos años antes, debido a este hecho de la figura del coloso, la comisión fallera se empezó a conocer y se autodenominó como la Falla de los Colosos durante el resto de años que se mantuvo en activo. Digo que se mantuvo en activo porque en el año 1982 esta comisión dejó paso al ayuntamiento para que se hiciera cargo de esta falla, por eso actualmente es una falla municipal. Y también, por ejemplo, el coloso también dio nombre a sus reconocidos galardones de los colosos del País Valenciano que premiaban durante más de una década a reconocidas figuras de la cultura, la ciencia y la industria y el comercio de nuestra ciudad. Como vemos, pues bueno, una figura de un acontecimiento que tuvo lugar, como fue la caída y reconstrucción al año siguiente de la falla, pues bueno, marcó a una comisión y fue por lo que fue conocida entonces. Un saludo a todos.
Tenemos en nuestro programa a nuestro amigo el fallero crítico. En este caso, no es que critique el hombre, pero sí opina sobre algunos temas que se van a suceder en muy breve. Aparte de enviar un abrazo muy grande a los amigos de las hogueras de Alicante, nos habla del problema de los pirotécnicos. El problema que tienen, al igual como los artistas falleros, los pirotécnicos también se ven en una situación de crisis, puesto que han dejado de disparar por motivo de la suspensión, no solamente de las fallas, sino de muchas fiestas. Y también nos habla, este fallero crítico, de la confianza que tenemos que dar a la nueva junta directiva del concejal Carles Galiana, que se presenta esta misma tarde.
Hola, muy buenas, Roberto y amigos de la UPV Radio en el programa Hablemos de Fallas. Quería mandar primero un saludo a los amigos de Alicante y con esto muchos ánimos, puesto que, como ya se sabe, por culpa del COVID-19, primero nos quedamos sin fallas, y Magdalena, y también nos hemos quedado sin hogueras de Alicante, cosa que a los valencianos y toda la gente en general de la comunidad valenciana nos gusta mucho ir allí, a nuestra ciudad hermana, a disfrutar de las hogueras. Y este año tampoco va a poder ser. Ellos, si cabe, todavía ni habían plantado ni nada, o sea, ni estaban realizadas. Entonces, es diferente, pero bueno, al final el daño más o menos es similar. Un abrazo muy grande, como digo. Hoy queríamos tratar el tema de la nueva junta directiva en Junta Central Fallera que se dará a conocer hoy por la tarde. Es bien cierto que siempre que hay un nuevo gobierno hay que dar de crédito unos 100 días, por lo menos, o por lo menos unos 3 meses, para que ese nuevo gobierno, esa junta directiva, o en este caso, vicepresidentes y secretario general de Junta Central Fallera, vayan engrasando y vayan cogiendo forma, ¿no? Que se vaya quedando todo en su sitio. No obstante, las críticas van a llegar igualmente, lo que no quiere decir que estemos dejando todo pasar como si no hubiera pasado nada. Bueno, pues dejaremos que pasen las horas y luego conoceremos la nueva junta directiva de Junta Central Fallera. Por otra parte, queríamos recalcar el daño que han sufrido los pirotécnicos en Valencia, en nuestras fiestas, en la Comunidad Valenciana y en toda España, ¿no? Porque si se han suspendido todas las fiestas, Fallas, Magdalena, San Fermín, Tomatines de Buñol, Sevilla, todo. Es una cosa muy diferente. Si se suspenden solo las fallas, dejan de disparar en las fallas. Pero si se suspenden todas las fiestas de España, incluidas las fiestas de pueblos de 1000 habitantes, ¿qué van a disparar los pirotécnicos? No van a disparar nada. Es cierto que se van a reunir con ellos en breve. Pero los pirotécnicos también necesitan de esa ayuda. Y claro, ¿qué sería de las fallas sin pirotecnia? Sería una fiesta solo con música, con flores, con fallas, está claro. Sin pirotecnia, perdón, faltaría algo muy esencial, muy importante. Entonces hay que estar muy atentos a este tema y a ver cómo se soluciona. Que vaya todo muy bien, que ya estamos en otra fase. Hasta pronto.
Finalizamos nuestro programa de hoy y esperamos volver el próximo miércoles a la misma hora, a las 16:30, hablemos de fallas en la UPV Radio. Un saludo a todos, espero que ese próximo miércoles estéis atentos también a todo lo que va a ocurrir, porque además de otras cosas, pues vamos a presentar a la nueva Junta Directiva de Junta Central Fallera. Como siempre, también un abrazo muy grande, nuestro más sentido pésame a todas aquellas familias que han perdido algún ser querido, y mucho ánimo a todos los que están ayudando a que esta pandemia se resuelva de una manera muy positiva. Ya pronto, ya queda menos para volver a los estudios de la UPV Radio, con muchas ganas. Nuestro deseo de que todo vaya bien, que dentro de poco estaremos en la fase 3 y que volvamos a esa querida y esperada nueva normalidad.